A ver si empieza a grabar. Sí, ahora estamos grabando. Bueno, bienvenidos a la tutoría de hoy de la moderna, del grado de antropología, y vamos a continuar un poco haciendo esa introducción a la Europa moderna que vimos el otro día. Habíamos hablado ya de algunos elementos como la demografía, el problema de las enfermedades, la mortalidad en el siglo XVI, XVII y XVIII, y ahora vamos a hablar un poco de cómo es la estructura social en ese mundo de la Edad Moderna, ese mundo de la Edad Moderna europea. Obviamente, la estructura social en otros lugares y en otros mundos, pues, no tiene nada que ver con esto, pero bueno, hay que explicar también un poco cómo funcionaba la sociedad europea. Básicamente, lo que caracteriza a esta estructura social de la modernidad, de estos siglos que van del XVI al XVIII, es el principio de desigualdad. Si nuestras sociedades actuales, poscapitalistas, occidentalizadas o occidentales directamente, están basadas principalmente en ese principio de igualdad ante la ley, de igualdad jurídica, de igualdad de derechos, el mundo de la Edad Moderna europea estaba fundamentalmente basado en todo lo contrario, el principio de desigualdad, en el cual había el elemento principal a entender es el término privilegio. El privilegio que distinguía a distintos estratos de la sociedad. Había, por un lado, los dos primeros estamentos, los eclesiásticos y los nobles, y por otro lado, que eran estamentos privilegiados, y había, por otro lado, el resto de la sociedad, lo que era el 90% de la sociedad, que era denominado por distintos términos. Por ejemplo, pueblo llano o tercer estado en Francia, en Italia se llamaba popolo minuto, en algunas ciudades, es decir, el pueblo pequeño, por composición al pueblo, el popolo graso, que era el pueblo, el gran pueblo, el pueblo de esa minoría poderosa de la ciudad, el particiado urbano. Pero bueno, básicamente existían esos estratos, esos estamentos privilegiados, que básicamente eran el clero y la nobleza, y por debajo de ellos, pues la mayoría de la sociedad que no eran privilegiados, eran desiguales con respecto a estos privilegiados. ¿Y qué era básicamente el privilegio? ¿En qué consistía el privilegio? Pues el privilegio tenía básicamente tres dimensiones. Por un lado era un privilegio fiscal, los privilegiados no pagaban impuestos, los nobles no pagaban impuestos, los eclesiásticos no pagaban impuestos, solo pagaban impuestos los no privilegiados, el tercer estado. Además, se daba la circunstancia de que incluso había en este privilegio fiscal algunas características especiales que, por ejemplo, evitaban que a los privilegiados, por ejemplo, los nobles, perdieran sus bienes. Los bienes, por ejemplo, de la nobleza, los grandes fincas, los grandes latifundios vinculados a los títulos nobiliarios, eran inalienables. Estaban vinculados al propio, del propio título. Y por lo tanto, al contrario que los bienes de los no privilegiados, no podían ser expropiados. Cuando un noble tenía deudas, iba pagando esas deudas, pero no se le podían confiscar sus bienes o desahuciar o quitar sus bienes o sus tierras, sus propiedades, simplemente porque tuviera esas deudas. No, estaban en cierta forma vinculadas al propio título y por lo tanto esos bienes que estaban vinculados al título no se le podían privar legalmente. En cambio, si un miembro del tercer estado tenía deudas, pues se le quitaban su casa, sus tierras y directamente pues se le confiscaban y pasaban a propiedad del acreedor. En cambio, a los nobles no ocurría lo mismo. Igual sucedía para los monasterios. Los monasterios tenían vinculado al propio monasterio sus propias tierras en propiedad, que por lo tanto iban acumulando. Los monasterios no podían, no enajenaban sus tierras, solo las cedían en aparcería a los campesinos, pero al mismo tiempo seguían recibiendo donaciones de tierras y por lo tanto el patrimonio de los monasterios nunca disminuía, siempre crecía. Y los nobles, pues, en cierta forma tenían garantizado, aunque su situación económica fuera por deudas, a veces no muy boyante, pues tenían garantizada su supervivencia precisamente por esa protección fiscal que le concedía su estatus de privilegiado. También eran privilegios judiciales. La ley no era igual para todos. Esto es muy importante. Obviamente, no sufría la misma pena un eclesiástico. Bueno, los eclesiásticos ya de por sí estaban sometidos a la justicia canónica, a la justicia eclesiástica. Por lo tanto, estaban, en cierta forma, sustraídos a la justicia civil, no eran juzgados por los mismos tribunales que el resto de la población, ni siquiera que los nobles, por tanto pasaban directamente a la jurisdicción eclesiástica, no eran juzgados por tribunales eclesiásticos, pero además los nobles o los miembros del tercer estado no eran juzgados de igual manera, no tenían la misma pena, el mismo delito para un duque, un conde, un marqués, que por ejemplo un villano rico, un alto burgués, un comerciante que pertenecía al tercer estado. No se aplicaba la misma pena. Había penas además que, siendo el mismo delito, siendo la misma pena, si por ejemplo la pena de muerte, la pena capital, aunque un miembro del tercer estado, por ejemplo un burgués, y un noble fueran condenados los dos a la misma pena, es decir, a la pena capital, no se ejecutaba la pena de igual manera. Porque, por ejemplo, en el caso de Inglaterra, un miembro del tercer estado, si era condenado a la pena capital, a muerte, se le ahorcaba. En cambio, un noble o un eclesiástico, si era condenado a pena de muerte, no podía ser ahorcado, porque el ahorcamiento se entendía que una pena que era infamante, que suponía una infamia, un deshonor, y por lo tanto iba contra el estatus, precisamente, y la propia condición privilegiada de ese noble, y la propia nobleza, o la propia no sé si dice sacralidad del eclesiástico. Por lo tanto, no podía ser ahorcado un noble, era algo impensable. El noble o el eclesiástico no podían ser ajusticiados por esa pena infamante, tenían que ser ajusticiados, pero de una manera de acuerdo con su estatus, con su condición social, con su carácter de privilegiado. Es decir, solo podían ser muertos por decapitación, ya fuera con hacha o con espada. Lo mismo sucedía en Castilla, que penas como el garrote vil o otras penas se aplicaban a los miembros del tercer estado, pero no se podían aplicar a los nobles. Los nobles, incluso cuando eran condenados a muerte, tenían que ser decapitados y morir de formas más, más nobles. No se le podía, como se hará en algún caso, en algún crimen especialmente sangrante, como por ejemplo rebeliones contra el Estado, en el caso por ejemplo de América, alguna rebelión indígena, en el cual los caudillos de estas rebeliones pues serán no solo torturados y no solo dejados públicamente, sino que incluso se atará a varios caballos y los descuartizará desmembrándolos, tirando cada uno de esos caballos atados a sus miembros de un lado. Por lo tanto, una pena sangrienta, dolorosa, infamante, pero eso no se podía hacer con un hombre. Al hombre se le tenía que matar de una manera más limpia, de cierta forma más menos, incluso socialmente más aceptable para el recuerdo con sus estatus. Y por lo tanto, privilegios fiscales, privilegios legales, judiciales, y también hay una tercera parte que son los privilegios que entran en la parte de las costumbres, de la estimación social, de las mentalidades, que es lo que aquí podemos denominar como honor. Los nobles tenían honor, los eclesiásticos tenían honor, y por lo tanto no te podías dirigir a un noble de cualquier manera. No podías saludarlo diciéndole buenos días tenga usted. No, tenías que dirigirte con un trato de favor. Buenos días tenga su excelencia, bla, 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 bla. Hay una escena en el Clavosario de Tonos, por ejemplo, que lo expresa muy bien. El hidalgo empobrecido que vive una vida miserable, prácticamente incluso por debajo del nivel de vida de muchos de sus vecinos del tercer estado, pero es noble. Es noble, por lo tanto, un día vuelve a casa y se lo comenta el lazarillo, que está indignado porque un villano se ha dirigido a él de la forma que se dirigiría a cualquier otro de sus vecinos. Y él no se puede dirigir a él, tiene que decir, beso la tierra bajo los pies de su vuecencia, favor que me hace usted. Tiene que decirse unas técnicas de protocolo. El honor que obliga al resto a mantener una cierta distancia social, una determinada diferencia social, pero también obliga al propio honor. La nobleza, como suele decir, la nobleza obliga. Sí, también se aplicaba la baja nobleza del tratamiento. Obviamente, el tratamiento de un grande de España no era el mismo que tenía que dirigir que a un pequeño hidalgo, pero también se aplicaba un tratamiento, teóricamente se aplicaba un tratamiento diferenciado a esa nobleza. Los nobles tenían honor, los villanos teóricamente no tenían honor. Eso también está, por ejemplo, en la idea de Calderón de la Barca de intentar democratizar el honor. Que decía que el honor, lo que incidía Calderón de la Barca en sus comedias, por ejemplo, La Cabeza de la Mea u otras obras dramáticas, era precisamente que ese concepto de dolor, que no era patrimonio de nacimiento de linaje, sino que era patrimonio del alma y alma sorora de Dios, como decía Pedro Crespo, el alcalde de Flamengo. Pues esa idea de honor, en cierta forma, contrastaba con lo que se entendía en esa época fundamentalmente como honor, que es que el honor es precisamente eso que tienen por nacimiento los que han nacido en esos estamentos privilegiados. Los nobles tienen honor y, por lo tanto, son una cierta forma, son un tipo de persona distinta al cual no te puedes dirigir de cualquier manera. Obviamente, la nobleza también está graduada. No es lo mismo los grandes de España que están viviendo en la corte que un pequeño hidalgo que no puede aspirar, pues, a vivir en esos ámbitos y a tener ese ámbito de relación con esas élites de la nobleza más alta y el propio monarca. Por lo tanto, entra de ahí. Pero también, como digo, no solo ya el trato que te tienen que dispensar el resto, sino el trato, que la propia comportamiento que tiene que tener un noble. Uno no puede hacer determinadas cosas. Uno tiene que comportarse de manera y de acuerdo con su honor. Tiene que seguir una serie de reglas morales, de conducta. Y, por ejemplo, dentro de estas reglas morales y de conducta, que de cierta forma delimitaban cómo tenía que comportarse, cómo tenía que mostrarse entre los demás, no podía, de cierta forma, menoscabar su imagen, su buena honra. Por lo tanto, también esa imagen del hidalgo empobrecido, que tiene que dar imagen, aunque esté en la ruina y en la miseria, tiene que dar imagen de que, no obstante, es un noble, tiene sus propiedades, tiene que dar una imagen, una falsa imagen de ser un noble boyante cuando realmente no lo es, porque esa nobleza le obliga, de cierta forma, a mantener esas apariencias sociales. Y algo que formaba parte de estas conductas que estaban marcadas por el honor era el hecho de que un noble no podía realizar actividades deshonrosas. ¿Y qué eran estas actividades deshonrosas para la nobleza de esta época? Pues actividades que estuvieran vinculadas al trabajo manual. Un noble no podía ser artesano, no podía trabajar en el campo, no podía ser alfarero, no podía realizar ninguna actividad, no podía ser vendedor de verduras en el mercado, no podía realizar ningún tipo de esas actividades que estaban vinculadas al trabajo. La vida teórica de un noble pues tenía que ser una vida en cierta forma ociosa y solo estaba en cierta forma solo estaba permitido actividades de tipo noble, servir en el ejército, en la milicia, o, por ejemplo, actividades que tuvieran que ver con el Estado, pues los que tenían acceso a la corte, todo esto. Pero, por lo tanto, los nobles tenían que llevar un tren de vida, y un tren de vida y mantener unas formas sociales que también, las cuales también estaban obligados. Esa idea, ese dicho de nobleza obliga. Y, obviamente, también esto les llevaba a que, por ejemplo, si alguien los ofendía, pues también tenían que salvaguardar su honor, esos duelos a espada, esos duelos por cuestiones de honor, porque alguien había ofendido lo que él consideraba que era su dignidad como noble, pues también le obligaba, nobleza obliga, a batirse en duelo y a enfrentarse pedir una satisfacción al que lo había ofendido. Por lo tanto, esos tres elementos que es lo que define un poco esta idea de privilegios. Privilegios fiscales, judiciales y por otro lado también estos elementos que podemos reunir en torno a esa idea de honor. Esos elementos ya más de costumbre, mentalidad y de este tipo. Y por lo tanto, como digo, pues la sociedad está dividida entre estos tres cajones estancos. Cajones estancos que venían definidos básicamente por la sociedad que había funcionado en época medieval, que era básicamente una sociedad de esos tres órdenes de los que oraban, los eclesiásticos, los oradores, el estamento eclesiástico, los que guerreaban, la nobleza guerrera, los nobles, que ahora se convierten de nobleza guerrera, como ya explicamos, en nobleza cortesana, y por otro lado, los laboradores, los que trabajaban, es decir, el tercer estado, el pueblo llano. Pero obviamente la sociedad se había hecho más compleja. La sociedad de buena parte de la Edad Media era eso, una sociedad agraria, con muy poco desarrollo de las ciudades prácticamente estaban adormecidas, y la sociedad era muy simple, estaba formada únicamente por estos tres estamentos, además que se correspondía básicamente con la división que existía en la sociedad. No había una división social más compleja. Pero ya a finales de la Edad Media la sociedad se vuelve más urbana, se vuelve más compleja, y se crean toda una serie de compartimentaciones sociales internas que, no obstante, no están reconocidas legalmente, institucionalmente, en esta división entre privilegiados y no privilegiados, entre esos tres estamentos, sí que actuaban en la realidad. Y aquí entramos en la gran diversidad que hay por debajo de estos tres, en principio, compartimentos estancos. ¿Qué hacía? Que obviamente la vida dentro de este tercer estado no fuera igual en la parte más alta y en la parte más baja. No era igual la vida de un gran noble que estaba en la corte, que tenía acceso directo al rey, que la vida de un pequeño helado empobrecido, como por ejemplo el de Lazarillo de Tormes. Había toda una serie de estratos distintos de la nobleza, igual sucedía entre el clero. Había toda una serie de estratos que compartimentaban estas categorías un poco, en principio parecería que uniformes. Entonces, por lo tanto, había una uniformidad dentro de un estamento reconocida legalmente, institucionalmente, todos eran nobles, todos tenían, por lo tanto, esos privilegios, indistintamente de cuál fuera el carácter de cada uno y la fortuna o el poder político de cada uno de esos nobles, pero dentro de esa homogeneidad institucionalizada hay una diversidad informal. Porque no es lo mismo, obviamente, la alta nobleza, los grandes títulos, los grandes de España, en Inglaterra, los equivalentes grandes de España, que son los lord, frente a los caballeros, los knights, los squires, los escuderos, y toda esa nobleza baja, que en el caso español serían los hidalgos o infanzones. Más bien, ahora se utiliza el término hidalguía. Hidalga, baja nobleza, hidalgos y caballeros, es nobleza baja que sigue teniendo esos privilegios legales, fiscales y ese honor, pero no tiene, pues obviamente, ni el poder político ni el poder económico que tiene, por ejemplo, el duque de Medina Sidonia o el duque de Alba en estos momentos. Están en la corte, que son nobles con un poder económico y político muy importante. Un poder político, pero vinculado al rey, porque son ahora ya nobles, ya sí, cortesanos, no tienen poder independiente por sí mismos. Y además, dentro de la propia nobleza, hay una división entre distintos tipos de nobleza según su origen. En principio, la nobleza, pues, son los que han nacido en ese estamento noble. Pero hay nobles que también acceden a la nobleza. Ya al final de la Edad Media había la posibilidad de que uno que no formaba parte de la nobleza, que había nacido en el tercer estado, se convirtiera, por ejemplo, en noble, fuera un poco ennoblecido por el rey, por ejemplo. Por lo tanto, había ya una división entre una nobleza de sangre y una nobleza nueva, una nobleza por concesión. Esta concesión, que podía ser concesión real, directamente porque el rey decidía ennoblecer a un determinado sujeto, por cuestiones, por ejemplo, al marqués de Salgaderos, era un burgués, montó una fábrica de siderurgia de Loza, y como eso prestaba una serie de servicios de Estado, porque básicamente la actividad siderúrgica se orientaba a abastecer al ejército español, pues el rey pues le concedió un título de nobleza, lo nombró marqués de Salgaderos, y por tanto se convirtió en privilegiado, entró dentro de la nobleza. Por tanto, hay esa nobleza por concesión real, la posibilidad de que el rey conceda de la nobleza. Pero también hay una nobleza derivada del funcionariado. Hay determinados cargos en la administración del Estado que por el simple hecho de ejercerlos te hacen ser noble, te convierten inmediatamente en noble. Un caso muy típico en casi todos los reinos europeos es el caso de el cargo de juez. Cuando un juez, que normalmente partía de ese tercer estado y estudiaba en las universidades, formaba en leyes y después ascendía en la carrera judicial hasta que era nombrado juez. Y cuando era nombrado juez, simplemente el individuo que era nombrado juez pasaba inmediatamente a ser noble. Y todos sus descendientes iban a ser nobles. Se convertía en noble. Y había altos cargos en la administración que llevaban aparejado directamente el hecho de ejercerlos el convertirse en noble. Por lo tanto, había cargos que ennoblecían. Por lo tanto, aparece una nobleza derivada precisamente de este ejercicio de determinados cargos en la administración del Estado, tanto judicial, burocrática, que es una nobleza de toga, llamada nobleza de toga. La nobleza de toga que termina amalgamándose con la nobleza de sangre típica y tópica. En el caso de Francia, hay dos términos que se aplican a esta distinción entre nobleza de toga y nobleza de sangre, que son la nobleza de toga, es la nobleza de robe, que es la nobleza de pues precisamente de toga, sobre todo de los tribunales judiciales, Y la nobleza de sangre es la noblesse de pe, es la nobleza de espada. Son los antiguos caballeros salidos de esa antigua nobleza guerrera. Pero estas noblezas empiezan a casar entre ellas, obviamente. Señores, por ejemplo, el caso de Montaigne. Montaigne era noble, formaba parte de esta nobleza, pero era un noble que su familia había llegado a esa condición de noble precisamente a través del ejercicio de funciones judiciales. De hecho, su padre era juez, había sido alcalde de su pueblo y era su familia se había dedicado tradicionalmente a las leyes. Y el hecho de que sus antepasados lo hubieran ejercido como jueces en tribunales o incluso en el parlamento de su región, pues le había dado el carácter de noble. Y Montaigne pues, también heredará pues, esta condición de noble precisamente por proceder de esta nobleza de todo. O el propio caso de Montesquieu, que también era una familia, los Montesquieu, que sí era el barón de Montesquieu, pero el origen de los barones de Montesquieu no está en la Edad Media, en esos nobles guerreros, sino en nobles que adquirieron precisamente la nobleza a través de la función de juez. Por tanto, era muy típico. Y también había un caso que era la posibilidad de comprar el título de nobleza, de que tú compraras a la monarquía, al Estado, un título que te convertía inmediatamente en noble. Eso va a ser muy frecuente en Francia, ¿por qué? Porque Francia va a utilizar esta venta de títulos para sanear las arcas del Estado. El Estado francés, al igual que el español, tenía una deuda muy abultada, precisamente porque estaba, al igual que los españoles, constantemente en guerras contra otros estados. Y, por lo tanto, una de las formas de sanear las arcas reales, ante la inanición del sistema fiscal en estos momentos, pues era vender títulos de nobleza a quien los podía comprar. ¿A quién los podía comprar? Pues miembros de las capas más altas del tercer estado, la alta burguesía, que tenía un poder económico muy importante, pero que eran no privilegiados, pagaban impuestos y, por lo tanto, veían esta compra de títulos una forma de ascenso social. Inmediatamente lo que hacían era dejar de pagar impuestos, tenían todos sus privilegios legales y judiciales, podían incluso formar sus propios mayorados y tener sus propios títulos, enlazar con la nobleza y, por lo tanto, era una forma de ascender socialmente. Por tanto, la compra de títulos, la concesión real o el ejercicio de determinados cargos permitían a la creación de una nobleza nueva que poco a poco iba enlazando con esa nobleza de sangre, matrimonialmente. Y que tenía ese carácter especial, especial que le concedían los privilegios. Lo mismo sucedía en el clero. No era lo mismo el alto clero, los obispos, cardenales, arzobispos, incluso los grandes abades de monasterios, que por ejemplo el bajo clero, un clérigo de una parroquia, un cura de una parroquia rural que prácticamente no tenía una vida muy distinta en su medio de vida de los campesinos miserables con los que predicaba todos los domingos misa. Ya básicamente pues vivía en un estadio. Y muchas veces la pequeña. Sí, la nobleza de sangre de los hidalgos se heredaba. Claro, los hidalgos también hay que entender lo que intentamos por hidalgos, porque, por ejemplo, en el caso de España hay algo muy peculiar, como por ejemplo el caso de algunas regiones que eran, el cual todos sus habitantes eran por haber nacido allí, hidalgos. En el caso, por ejemplo, de los vizcaínos. Los vizcaínos tenían hidalguía universal. Todos los vizcaínos, todos los habitantes de la provincia de Vizcaya, eran por sí hidalgos. No pagaban impuestos, teóricamente podían llevar espada, eran nobles, tenían el honor, de hecho la imagen del vizcaíno que hay en la literatura de la época, como fanfarrón, como alardeando de su condición de hidalguía, pues está vinculada también a esa idea de que esa hidalguía universal para todos los que nacen en ese tiempo. Pero obviamente los vizcaínos, esa norma de no poder realizar trabajos manuales, pues todos los campesinos de los valles de esa zona del País Vasco que se dedicaban a la agricultura, todo eso, pues esa norma de no poder realizar actividades manuales se la pasaban bastante por el arco del triunfo. Obviamente trabajaban, realizaban sus actividades y vivían allí, lo que pasa es que no pagaban impuestos, al contrario, en otras zonas de España y tenían su propio honor y podían pavonearse luego por fuera diciendo que no soy noble, soy hidalgo porque todos los vizcaínos somos hidalgos de nacimiento. O por ejemplo en el Valle del Roncal, que era un caso también muy particular en el cual los habitantes del Valle del Roncal, los roncaleses, eran también hidalgos por nacimiento, todos hidalgos universalmente. Obviamente, eso no significa que los campesinos del Valle de Lorca dejan de ser campesinos y siguen haciendo sus actividades, aunque no se les cobraban impuestos, no tenían, teóricamente podían ser juzgados como hidalgos y, pues, aunque tuvieran la vida que llevaba cualquier miembro del tercer estado en otra parte de España, pues teóricamente eran hidalgos. Por tanto, a veces la hidalguía tiene que entender muy bien el concepto de hidalgo según y cómo y qué contexto. Hay que entenderlo un poco ahí. En el caso de la zona de España, pues por los hidalgos, pues no, como que no era tan, que no era generalizada, que el hidalgo de un pueblecito castellano, pues era el hidalgo que tenía su palomar y sus pequeñas tierras y poco más, y normalmente vivía también pasando las caninas, pues obviamente se intentaba mantener, pues incluso también esa prescripción de no trabajar manualmente porque deshonraba su condición de noble. Bueno, volviendo al tema, el clero no es lo mismo el clero, y de hecho hay una división un poco también social en el clero, entre el origen normalmente de ese alto clero y ese bajo clero. Ese bajo clero, normalmente los que entraban en la iglesia y ejercían esas funciones de bajo clero en pequeñas parroquias rurales, en pequeñas capellanías, eran normalmente miembros del campesinado, las clases, incluso pobre, las clases más pobres, que mandaban a sus hijos, de cierta forma, a la carrera eclesiástica para, de cierta forma, garantizarle su sustento. Porque por muy mal que viviera el cura de un pueblo, muy escasas que estuvieran sus arcas, no obstante, podía exigir a los vecinos el diezmo eclesiástico. Por lo tanto, una décima parte de lo que producían esos campesinos pues tenía que ser entregado a ese cura, de cierta forma, pues, era dentro de la precariedad pues, una cierta garantía de unos ciertos medios de vida. Pero, normalmente, pues como digo, ese bajo clero está formado por miembros de esas capas del tercer estado, que de cierta forma, posiblemente ya no por ascender ni siquiera socialmente, sino por el hecho de intentar que dar una vida a sus hijos mejor y que por lo menos pudieran tener un sustento más o menos garantizado, pues lo metían en la iglesia. De cierta forma era una salida incluso anhelada por algunos padres mandar a un hijo como cura para que pudiera, pues, por un lado, no tenía que competir con sus hermanos por la herencia y no se fragmentaba la herencia de la casa, y por otro lado, pues también era una forma de garantizarle su supervivencia, que a veces con estos años de malas cosechas pues no estaba garantizada para estos hermanos que se quedaban con las tierras. En cambio, el alto clero, ¿por quién está monopolizado? Pues por los miembros de las clases más altas de esta sociedad estamental. Es decir, la mayor parte de los arzobispos, obispos, cardenales eran miembros, hijos de la nobleza, tanto de la nobleza nueva, la nobleza de sangre, como la nobleza de toga, pero eran miembros de esta alta nobleza. De cierta forma, en la cúspide de este estamento eclesiástico estaban los hijos de la cúspide del estamento aristocrático. Eso sí, el estamento eclesiástico era más abierto, en cierta forma, que la nobleza, porque en la nobleza sí había ciertas formas de medrar socialmente y llegar al estatus de noble, pero estaba un poco más restringido. En cambio, en la iglesia era más fácil, más posible, aunque no fuera desde luego fácil, pero era más factible que un campesino, el hijo de un campesino, que entrara en la carrera eclesiástica, que por determinadas circunstancias encontrara un patrón que viera que era especialmente inteligente, especialmente apto para un aprendizaje superior, lo llevara a una escuela catedralicia y convertirse, ascender en la jerarquía eclesiástica y llegar a cargos altos. Por ejemplo, en el caso de el cardenal Cisleros, que era arzobispo de Toledo, era el cardenal primado, el jefe de la Iglesia española, de la Iglesia católica española, y que era descendiente de campesinos, era un miembro de una familia muy humilde del tercer estado, pero que había tenido la suerte de ser captado inmediatamente como un chico especialmente hábil para los asuntos de letras, inmediatamente había sido reclutado por algunos eclesiásticos que lo habían favorecido, había estudiado en una escuela catedralicia y había ascendido en la jerarquía eclesiástica hasta llegar a la cúspide de la Iglesia española, que era ese puesto de arzobispo de Toledo y además cardenal, por lo tanto príncipe de la Iglesia, que también estaba vinculado a la elección del Papa. Por lo tanto, había la posibilidad de la Iglesia, una institución de cierta forma más abierta, que de cierta forma, a través de esos huidos del arado, pues tenía una posibilidad de acceder a ella. Lo que pasa es que, como digo, esto era en cierta forma también casos excepcionales, el caso de Cisneros, el caso de algunos otros eclesiásticos, pero lo más normal es que la parte alta, este alto clero, estuviera copado por los hijos de la aristocracia, es decir, los hijos de esas clases altas aristocráticas. Y también dentro del propio clero había divisiones internas. Por ejemplo, dentro del clero secular había la diferencia entre clero secular y clero regular. Clero regular, pues los que tienen una regla monástica, frailes y monjas, básicamente. Los frailes y monjes, las órdenes de frailes y monjes, pues son clero regular. El resto del clero, el clero que da misa, que se ocupa de otras funciones, es el clero secular. Pero dentro del clero secular hay a su vez una diferencia económica entre dos tipos, en esta época entre dos tipos de clero. El clérigo que tiene un beneficio, es decir, que tiene un puesto, una plaza, podríamos decir, si lo comparamos un poco con los funcionarios, tiene una plaza en propiedad. El clero beneficiado tiene el beneficio de una parroquia, tiene en propiedad una parroquia, una capellanía. Se le ha concedido, de cierta forma, como un funcionario, esa parroquia o esa capellanía. El que da misa en una determinada capilla o una determinada parroquia. Y por lo tanto tiene derecho a recibir los beneficios eclesiásticos, el diezmo y todas las prebendas de propiedades que tenga esa parroquia, esa capellanía o esa iglesia, tiene derecho a recibirlas como renta. Y por otro lado está el clero, digo, sin beneficio, los clérigos que no tienen, puedo decir de alguna manera, plaza en propiedad, que son clérigos, de cierta forma, podríamos decir, comparando con los funcionarios, interinos. ¿Qué sucede? ¿Y cómo funciona? ¿De qué vive este clero beneficiado? Pues básicamente, los clérigos con beneficio, a veces eran asentistas. Es decir, un clérigo tenía asignado una determinada parroquia, una determinada capilla donde debería cumplir sus funciones, pero no vivía en ese sitio y no ejercía sus funciones pastorales en esa iglesia. ¿Y qué hacía? Por el contrario, pues lo que hacía era alquilar esta plaza a un clérigo que no tenía beneficio, que no tenía esa plaza en propiedad y se quedaba interinamente ejerciendo esas funciones. Cobraba esas rentas y se quedaba con parte de ellas, pero la mayor parte de la renta tenía que enviarla al clérigo asentista que a lo mejor vivía plácidamente en su ciudad. Eso sucedía, por ejemplo, incluso en la cúspide de la iglesia. Por ejemplo, cuando hablemos de la reforma protestante, veremos que había, por ejemplo, obispos que simultaneaban la propiedad de varios obispados. Eran obispos de varios obispados consecutivamente. Eso, teóricamente, según el derecho canónico, estaba prohibido porque tenía que ejercer esa función de facto en ese obispado. Pero muchas veces esos obispos no vivían en los obispados. Tenía, eso sí, un representante que se ocupaba de la administración de sus territorios y le mandaba las rentas consecuentes después de haberse quedado también con una parte. Por lo tanto, esa lógica del beneficio-no-beneficio, pues también el beneficiado o no beneficiado también estaba funcionando incluso entre el alto clero. También era muy distinta, por ejemplo, la formación que era la que podía acceder un miembro de este bajo clero a un miembro del alto clero. Miembros del alto clero tenían más posibilidad de acceder, por ejemplo, a las grandes escuelas catedralicias que no se formaban en teología, en letras, realmente los eclesiásticos. Pero no existía, por ejemplo, la idea de seminario. Los seminarios diocesanos, como existen, como entendemos actualmente, son una creación del Concilio de Trento, por lo tanto, de la Contrarreforma. Hasta esos momentos, lo único que había eran las escuelas catedralicias, que si se podía desplazar a ellas y te podían costear los estudios en ellas, pues podías recibir unos estudios eclesiásticos de tipo universitario. Pero la mayor parte del bajo clero no tenía más formación que la que habían recibido el anterior cura que había ejercido allí en esa parroquia, y muchas veces ni siquiera sabían hablar latín, simplemente repetían mecánicamente unas oraciones que conocían en latín, un texto que conocía más o menos, que leían malamente, porque ni siquiera entendía muchas veces el propio latín que estaba escrito en el texto que les tocaba recitar, y repetían muchas veces memorísticamente con errores. Por ejemplo, hay un caso muy gracioso que cuenta un historiador de la Tradunicueda, que llegó un extranjero a una parroquia rural, esto es un caso medieval, pero también se podía aplicar a estos siglos iniciales de la edad moderna, que llegó ese extranjero, fue a oír misa a la parroquia y oyó que en la misa no se consagraba por el Padre, por el Hijo y el Espíritu Santo, sino que en vez de decir por Pater, el sacerdote decía per Mater. Por la madre, por el hijo y por el Espíritu Santo. Claro, el propio sacerdote que estaba explicando esto no sabía latín, no sabía realmente que mater era madre y que pater era padre. Por lo tanto, había confundido mater y pater y decía, por la, decía literalmente por la madre, por el hijo y por el Espíritu Santo al consagrar la misa. Y por lo tanto, estaba diciendo a veces cosas bastante absurdas, que obviamente el público que tenía delante no sabía latín, no lo entendía, lo único que entendía es la parte de la predicación que se hacía en la lengua vulgar. Entonces, por lo tanto, pues, igualmente el pueblo cuando repetía las oraciones de corrido, sin prácticamente tener conocimientos de latín, pues estaba repitiendo muchas veces un latín macarrónico y con inexactitudes y errores. Por lo tanto, pues salvo que llegara alguien que sí que supiera latín o que fuera eclesiástico formado, pues no, no había ningún problema, ni suponía ningún trasplantar ninguna doctrina herética según la cual Dios no era hombre, sino que era mujer. Y era, no era padre, sino que era madre. Realmente, los que estaban allí estaban repitiendo una serie de fórmulas que no entendían que habían aprendido, pues posiblemente del cura anterior o de lo que habían aprendido cuando desde que eran pequeños en misa, repitiendo pues los textos litúrgicos que tenía que repetir los asistentes a la misa y que, por lo tanto, pues no tenían una formación que se hace. Cuando el Concilio de Trento se plantea la necesidad de que los clérigos estén bien formados, cada uno de esos clérigos, tanto del alto como del bajo clero, podrá acceder a esa formación en los seminarios necesarios. Pero que se irán, como digo, pues creando, a partir del siglo XVI y XVII, con todo ese movimiento de la contrarreforma. Finales del XVI, siglo XVII. Y el pueblo llano. El pueblo llano, sí, dentro de la nobleza, dentro del clero, había una diversidad. Ya el pueblo llano, el tercer estado, es la diversidad llevada a sus límites más absolutos. Porque hay que entender que tanto el clero como la nobleza son minorías. En cambio, el pueblo llano es el conjunto de la sociedad, es el 90% o el 99% de esa sociedad. Y por lo tanto hay todas las divisiones sociales, económicas, que nos podamos imaginar. Aunque formalmente, legalmente, todos ellos forman parte de una categoría y homogénea, que es esa categoría de no privilegiados del pueblo llano. Pero tenemos que distinguir situaciones muy diversas. Por ejemplo, tenemos la posición entre el campo y la sociedad. Cómo es la sociedad en el campo y cómo es la sociedad urbana. En la sociedad urbana tenemos la cabeza, en lo más alto tenemos la burguesía, la alta burguesía, fundamentalmente dedicada a dos actividades que son la actividad mercantil, el comercio sobre todo internacional, burguesía, alta burguesía que se dedica a ese tráfico comercial internacional, que participa en las ferias de Burdeos, en las ferias de Medina del Campo, que se desplaza por toda Europa, que tiene destacados representantes en cada una de las ciudades principales europeas, genoveses en Portugal, franceses o italianos que pueden estar en Burdeos o en la propia Medina del Campo, toda esa burguesía que prácticamente se vive en ese ámbito internacional y que se dedica a ese comercio y a la actividad financiera. Actividad financiera también muy desarrollada, también relacionada mucho con este comercio internacional, el cual de cierta forma van a servir los medios y que muchas veces tenía una proximidad muy clara con instancias de poder superior o con la nobleza o con el propio monarca. Por ejemplo, los Figuer, que eran banqueros, prestaban dinero a Carlos I, Carlos I de España, V de Alemania, y por lo tanto tenía un acceso al monarca directamente que no tenían, por ejemplo, algunos nobles que sí que eran privilegiados, al contrario que ellos. Los Figuer al final terminan siendo ennoblecidos por sus propios servicios económicos al propio Carlos V por el propio Carlos V I. Por lo tanto, había esa diferencia muy clara entre estas dos, esta parte más alta formada por esa alta burguesía. Luego había unas clases medias de comerciantes, minoristas, tenderos. Estaban las profesiones liberales, médicos, abogados, esas profesiones que para su ejercicio tenías que haber recibido una formación universitaria. Y también estaba el artesanado. El artesanado reunido en instituciones que son los llamados gremios. Los llamados gremios, que eran una especie de colegios profesionales, podríamos decir ahora, que reunían a todos que ejercían una misma actividad artesanal. Por ejemplo, existía el gremio de plateros, existía el gremio de zapateros, existía el gremio de plateros, de cuchilleros. Cada una de las profesiones artesanales que existían en una ciudad estaba controlada por estas organizaciones corporativas que imponía una serie de reglas y de limitaciones a la actividad de esta. Tú no podías hacer zapatos en una ciudad y venderlos si no formabas parte del gremio de zapateros. Era necesario. Y estaba prohibido. Inmediatamente te podían cerrar el taller, te podían detener y te podían poner una multa por ejercer, sin tener autorización del gremio, esa actividad artesanal. Por lo tanto, controlaban esa actividad dentro de la ciudad. Y era un artesanado muy especializado, porque los miembros de un gremio solo se dedicaban a la actividad artesanal y vivían de esa actividad artesanal únicamente. Y luego, por debajo de esto, estaban los trabajadores por cuenta ajena, podemos decir, criados, empleados, por ejemplo, en tiendas o en bares o en negocios, o incluso los propios propios empleados de cualquier otro tipo, los propios aguadores que circulaban, por ejemplo, por las calles de Sevilla. Y ya en la parte más baja, una masa de pobres indigentes. Pobres indigentes que muchas veces pues habían llegado también desde el campo, con ese éxodo rural que también va a existir en esta época, y que habían intentado a veces ejercer profesiones trabajando como por empleados de cuenta ajena. Por ejemplo, el caso del lazarillo, pues ser criado del hidalgo, ser criado del ciego, ser criado del eclesiástico bulero, son profesiones que le evitan durante un cierto tiempo pues entrar de esta condición de miseria, de indigencia. Pero también había, dentro de esta capa de indigencia, los que se dedican a crear, pues ya dentro de una cierta marginalidad un poco más oscura, a formar todo ese mundo de la picaresca, de la pequeña delincuencia que hacían sus hurtos e intentaban sobrevivir un poco a esas condiciones de vida, que si no eran el hambre negro del campo, pues también eran bastante miserables. ¿Y en el campo qué tenemos? Pues también tenemos una sociedad que está dividida en distintas categorías. Tenemos, por un lado, lo que podría ser una cierta burguesía rural, los llamados en España villanos ricos, que de cierta forma pues son aquellos pequeños o medianos, mejor dicho, medianos propietarios, que son del tercer estado, no son nobles, y tienen unas ciertas propiedades que les permiten vivir de una forma bastante holgada. El ejemplo, por ejemplo, en las comedias de Calderón de la Barca, esos protagonistas de esas comedias normalmente siempre son villanos ricos. Son, por ejemplo, el Pedro Crespo, que es un villano rico y que además, como es un villano rico acomodado, pues ha podido incluso llegar al cargo de alcalde de esa ciudad de Zalamea, de esa villa de Zalamea. Por lo tanto, es un caso arquetípico. Esos villanos ricos, de cierta forma, son pues una élite dentro del campo. No se comparan, obviamente. Don Quijote era hidalgo. Hidalgo antiguo, de lanza en astillero, bla, bla, bla. Es esos hidalgos que, en cierta forma, pues viven una situación un poco ligada a los rurales, que viven una situación un poco miserable, esa nobleza un poco venida a menos. Eso es el caso de Don Quijote. Don Quijote, eso ya lo dice, un hidalgo de la sociedad larga antigua, rocín viejo y hidalgo corredor. Sí, se dedicaba a correr a la caza, como se dedicaban teóricamente todos los nobles, era la actividad noble por excelencia, dedicarse a la caza y a holgar, y tenía así sus armas de sus antepasados porque estaban allí oxidadas en cualquier manera y pues, no tenía tampoco grandes caballos, su caballo era más bien esquelético y sus tierras pues eran, le daban lo que, y sus rentas le daban lo que le daban y tampoco podía hacer grandes dispendios. No es un villano pobre, es un hidalgo, de esa hidalguía rural, empobrecida, que es no obstante privilegiado, es no obstante noble, y por lo tanto está por encima de los villanos que están compartiendo su vida, sus vecinos que están en ese pueblo ese pueblo de la Mancha, de cuyo nombre no se quiere acordar Cervantes. Pequeños y medianos propietarios agrícolas. Pequeños y medianos agrícolas en esas zonas en las cuales había pequeña y mediana propiedad agrícola. Que, por ejemplo, en las zonas del sur de España, como por ejemplo las zonas de latifundio de Extremadura o Andalucía, era prácticamente inexistente. Existía prácticamente esa pequeña propiedad. Era la gran propiedad de los nobles y no quedaba prácticamente espacio para esa pequeña o mediana propiedad. Y también después estaban pues, los campesinos sin tierras, que existían en algunas zonas donde había pequeña propiedad, pero que eran sobre todo los arrendatarios, zonas, por ejemplo, de propiedad monástica, por ejemplo, en la Galicia, que había mucha. La mayor parte de la propiedad estaba en manos de los monasterios, pero lo que había era campesinos que eran arrendatarios de monasterios, como así contrato de foro, y cultivaban esas tierras y pagaban unas rentas por cultivar esas tierras a los abades del monasterio de Toledo. Y campesinos en tierras que en las zonas de latifundio directamente no tendrían otra solución que trabajar como braceros en los grandes latifundios. La sociedad andaluza, que hasta el día de hoy pues, sigue siendo una sociedad latifundista en la cual los campesinos trabajan empleados como braceros en los cortijos pues, de los grandes propietarios de esa zona, ayer como hoy, actualmente. Y también, aunque también había en el campo una masa de pobres indígenas. Aquellos propietarios que habían perdido todo, que tenían unas tierras muy pobres o que no le permitían casi sobrevivir y que eran pobres indígenas. Vivían un poco de la caridad de sus vecinos. A veces también había pobres indígenas que iban circulando por el campo de pueblo a pueblo, mendigando. Y fundamentalmente una de las salidas que tenían estos pobres indigentes del campo era irse con los buenos para ser uno de ellos, como decían en el Lazarillo de Tormes. Es decir, el alma del Lazarillo de Tormes se mudó a la ciudad para poder vivir mejor, irse con los buenos para ser uno de ellos. Es decir, se mudaba a la ciudad intentando buscarse un medio de subsistencia. Allí podían trabajar como trabajadores muy extraordinariamente, pues a lo mejor eran admitidos como oficiales en el taller de algún gremio, podían incluso convertirse en artesanos, ya cada vez más difícil, pero también muchos de ellos pues, terminaban no adquiriendo pues, una estabilidad, terminaban derivando pues, en esta situación de pobreza, indigencia, incluso de delincuencia, en la que también se nos refleja un poco en el Lazarillo de Tormes. No nos refleja un poco, se nos refleja vivido realistamente. No es que se nos refleje un poco, se nos refleja todo. Este mundo de la picaresca, de esta forma. Que existía también en otras zonas de Europa, también había esa capa de delincuencia vinculada a una margen inglesa que no había conseguido asentar una vida estable en la ciudad y que también tenía su problema. Pero bueno, en España se le dio salida literaria, se creó esa figura del pícaro y por lo tanto queda un ejemplo literario de lo que en otros países de Europa pues no pasó a ponerse por escrito, pero que también era la realidad de esas otras sociedades europeas. Y ahora vamos a hablar un poco de la economía, la agricultura, la industria, el comercio y las finanzas. Y creo que ya que estamos 10 minutos para que se nos acabe la tutoría, casi vamos a tener que hablar más de esto el próximo día. Básicamente, para dar un poco una visión general, podemos decir que la sociedad de historia de la edad moderna es una sociedad que bascula entre dos principios. Un principio propio de una sociedad como era, obviamente, la sociedad moderna hasta la Revolución Industrial, que era una sociedad basada fundamentalmente en una sociedad agrícola, en la cual el principal medio de riqueza y el principal medio que garantizaba la supervivencia era la agricultura. La agricultura era la base de la riqueza, era el sector principal. Si ahora la agricultura, de cierta forma, está marginalizada con respecto al sector comercial o industrial o al sector financiero, en estos momentos la agricultura es el sector económico principal. Y por lo tanto, el comercio y otros sectores como el financiero tenían un papel subordinado, en cierta forma marginal, con respecto a la agricultura. Y la agricultura seguía moviéndose todavía en una agricultura básicamente orientada a la subsistencia, en una economía rural, de una sociedad tradicional, en la cual los campesinos simplemente producían para salvar sus propias necesidades, o a veces también para pagar la propia renta de esos terrenos que tenían aforados a determinado monasterio o aforados a determinado hidalgo o señor, con los cuales sobrevivía. Por lo tanto, había una economía que se orientaba fundamentalmente agrícola, que se orientaba a subsistencia, pero que al mismo tiempo también va a coexistir con una economía ya de mercado. Economía de mercado, como digo ahora, tiene un papel limitado. No es la economía que predomina en toda la vida económica del siglo XVI, XVII y XVIII. La economía de mercado va a ir cogiendo poco a poco, la economía, podemos decir, capitalista, va a ir cogiendo protagonismo progresivamente, sobre todo a partir del siglo XVII, ya más decisivamente en el XVIII, pero era todavía un ámbito limitado. El comercio, como ya dije, era un comercio sobre todo internacional. No era tanto un comercio nacional. Dentro de los grandes estados, sí, había algunas ferias que tenían un carácter internacional, como por ejemplo las ferias de Burdeos o las ferias de Medina de Río Seco, Medina del Campo o de ciudades italianas, que ahí se reunían comerciantes de distintos países europeos para tratar con los productos que hubiera que tratar, como por ejemplo en caso de Castilla la lana, que luego enviaban a los Países Bajos o a Inglaterra. por el puerto de Santander, pero el comercio interior era, no había ese comercio interior interrelacionado que existe ahora. Lo que existía era un comercio, sobre todo, de proximidad. Las ciudades se abastecían de productos agrícolas en el campo que los circundaba. Y el campo se abastecía de productos manufacturados en las ciudades, en los talleres de los gremios de esas ciudades que vendían sus productos. Por tanto, había un comercio de proximidad, no había un comercio, unas redes comerciales que unieran todo el territorio de un país. Además, dentro del propio territorio de cualquier Estado europeo había, como ya explicamos, había, no sé si lo explicamos, había aduanas internas. Por ejemplo, tú ibas desde Borgoña hasta Alsacia, tenías que pagar impuestos por pasar del territorio de Borgoña a Alsacia, aunque todo eso fuera el Reino de Francia. Por tanto, había esas cortapisas, había derechos de portazgo de unos nobles que te cobraban al pasar determinado río por un determinado puente, tenías que pagar parte de la carga que llevaras para vender el mercado. Por lo tanto, no había ese mercado interior, no había esa economía interna que tenemos ahora en nuestros estados contemporáneos actuales. Y por lo tanto, como digo, pues la economía capitalista, la economía de mercado, tenía ese aspecto limitado. Estaba sobre todo concentrado en el mercado internacional. El mercado internacional queda un mercado de una serie de determinados productos, que eran productos nuevamente lujosos, que eran productos que llegaban a veces de sitios muy lejanos, como la India, como América, y que tenían fundamentalmente una clientela, un público muy limitado. La mayor parte de los que podían acceder a esas materias de lujo, esos productos de lujo, eran las clases más altas de la sociedad, tanto del tercer estado como de la nobleza o la propia corte. Por lo tanto, eran productos, un comercio que era costoso, pero que también daba grandes beneficios, sobre todo por el precio que tenían estos productos, pero que tenía una clientela muy limitada. No era ese mercado generalizado en el que todos, en cierta forma, tenemos acceso a casi todo, una infinidad de productos que podemos, de los cuales podemos abastecernos. Ahora el abastecimiento era más de proximidad, y se basaba mucho en esa interrelación entre la ciudad y el campo. No había ese cisma que existe actualmente en nuestra industria agraria, nuestra agricultura industrial, entre el campo y la ciudad. Bueno, la ciudad y el campo estaban muy próximos y tenían que estar próximos, incluso las granjas tenían que estar próximas a la ciudad para poder vender sus productos, con los cuales, en cierta forma, la ciudad comía. Había algunos comercios de productos de mercadería de ciudad, como por ejemplo el grano que se realizaba con el Báltico, que era muy importante en la época, pero sobre todo el comercio internacional no era de productos de primera necesidad, sino sobre todo de productos de lujo. Productos de lujo como podían ser las especias, como podían ser los muebles lacados, como podía ser la seda u otros productos que venían a veces de lugares muy alejados como África, América o Asia. No obstante, en esta interrelación y en esta coexistencia y este paso cada vez de un mayor protagonismo de esa economía capitalista de mercado, sí que se va a producir un cierto proceso de especialización de la producción y sobre todo de aumento de la productividad, que luego se empiezan a aplicar de cierta forma tímidamente en algunos casos, o puede ser casos concretos como el de Inglaterra o de los Países Bajos, empiezan a aplicarse criterios de mayor rentabilidad, de mayor productividad a la agricultura. Pero son, como digo, pues casos muy limitados, como el caso de Inglaterra y anteriormente los Países Bajos, que van a introducir una serie de reformas en la agricultura que van a estar orientadas a una producción mayor de excedente agrícola, incluso le va a permitir incluso desarrollar posteriormente su industria en el caso de Inglaterra. Y además, otra división un poco peculiar que existía en Europa era la división que podíamos establecer entre la parte oriental y la parte occidental de Europa. Y con parte occidental me refiero fundamentalmente lo que llamaríamos el occidente de europeo, pero también, por ejemplo, zonas que meteríamos como ese occidente europeo, como el ejemplo Alemania, zona, por ejemplo, de donde ahora estará Berlín o Brandeburgo, la zona de Brandeburgo, todas esas partes orientales del Sacro Imperio Romano Germánico, los países del este, ya zonas de Bohemia, lo que ahora sería lo que eran en esos momentos Polonia, Lituania, toda esa zona oriental de Europa, que tenía un sistema distinto al que existía en el occidente de Europa. En el occidente de Europa lo que se había dado era un aminoramiento del sistema señorial. El sistema señorial en la Edad Media estaba formado por dos cuestiones. Por un lado, los nobles tenían tierras que tenían arrendadas a sus campesinos, los cuales recibían unas rentas. lo van a seguir haciendo, pero además los nobles tenían derecho a prestaciones de trabajo a que los que estaban bajo su gobierno, los que formaban parte de su señorío, de su ducado, de su condado, tenían que realizar una serie de jornadas de trabajo obligatorias en tierras que estaban reservadas únicamente para el uso del señor. Es decir, tenían que cultivar durante un determinado periodo de tiempo las tierras del señor, gratuitamente. Era una obligación, es lo que se llama las corveas o prestaciones personales. Este sistema de corveas en el occidente de Europa va a ir desapareciendo. De hecho, prácticamente era ya inexistente. Y lo que va a primar, precisamente, es lo que se va a dar más peso, precisamente, a la otra parte del sistema agrícola feudal, que era el arriendo. El arriendo, y se va a dar mucho más protagonismo, precisamente, al arriendo de tierras y que esas tierras den una serie de rentas. Los arriendos podían ser a largo plazo, incluso, por ejemplo, como el sistema de fuego que prácticamente llegaba a tres vidas y, por lo tanto, se prolongaba casi durante 100 años, o arriendos a corto plazo, por plazos más limitados. Muchas veces lo que va a tener la nobleza interés es en cambiar estos arriendos a largo plazo por arriendos a corto plazo, en el cual puede incluso a veces aumentar la renta que tienen que pagar los campesinos. Esto es la Grund, lo que los alemanes llaman la Grundherrschaft, el poder basado en la tierra, en el arriendo. En el oriente de Europa no pasaba esto. Al contrario, no desaparecen las corveas. De hecho, las corveas van a tomar protagonismo. De hecho, en el oriente de Europa lo que sucedía es que se refeudaliza el sistema. El sistema realmente aumenta. Desaparece prácticamente la pequeña propiedad campesina. Todo se convierte en grandes latifundios en propiedad de la nobleza y de la iglesia y que son cultivados exclusivamente a través de prestaciones personales. Los campesinos que antes cultivaban las tierras arrendadas ahora se convierten en campesinos que cultivan unas tierras que no les pertenecen y obligatoriamente en condición de siervos de la tierra. Es decir, tienen que cultivar necesariamente las tierras y todo lo que produce esas tierras es directamente del señor. Y ellos les permiten quedarse con una cierta parte para que puedan sobrevivir, pero que realmente son esclavos, son prácticamente siervos vinculados a la tierra. Es, por ejemplo, el sistema que encontramos en la Rusia zarista. Pero era también el sistema que existía, por ejemplo, en Polonia y un poco más aminorado, un poco más suavizado, era el sistema, por ejemplo, que existía en la zona oriental del Sacro Imperio Romano Germánico o en la zona de los dominios de los Habsburgo, sobre todo esa zona del Tirol, Austria y la zona de Bohemia y todas las zonas de Hungría, que se basaban en este sistema de señorío, pues con esas corveas de prestaciones personales convertidas prácticamente en ilimitadas y como base de todo esto. ¿Qué se consigue gracias a estas corveas, este sistema refeudalizado? Puede parecer una, en cierta forma, una paradoja. Mientras que en un lado están desapareciendo estas corveas y en otro están llegando a su flórida, a su punto culminante. Pero realmente todo funciona interrelacionado. El hecho de que en un sitio desaparezcan las corveas está en función precisamente de esa aparición de estas corveas reforzadas en el otro. Porque estas corveas no se orientan tanto a los fines de garantizar la subsistencia del campesino y una cierta renta que mantenga el estatus de vida del señor, sino que están pensadas directamente hacia el mercado. Tienen una orientación de mercado. Es decir, gracias a este sistema va a aumentar mucho la productividad agrícola de zonas como Polonia, como zonas como, por ejemplo, Rusia, y esto va a hacer que los grandes nobles tengan una gran cantidad de grano que pueden vender a través del Báltico al occidente de Europa. Y es ese grano báltico que va a entrar muchas veces en los mercados internacionales del occidente de Europa. Por lo tanto, va a estar vinculada esa actividad comercial, ese desarrollo de las ciudades en occidente con esa refeudalización en oriente. Son dos elementos que están interconectados. Por lo tanto, no son dos elementos, aunque pudiera parecerlo en principio, aislados. Por lo tanto, aquí lo que hay es un poder señorial, esa Gutherrschaft, el poder del Gut, del señor. Y bueno, ya nos hemos salido de la hora y por lo tanto lo dejamos para el próximo día. El próximo día veremos un poco las características de la agricultura europea de la edad moderna y las innovaciones que va a introducir un poco también durante estos siglos y también lo que va a suponer también la llegada de nuevos cultivos como pueden ser la caña de azúcar, el tabaco, el arroz, toda una serie de elementos que van a cambiar también un poco la vida económica. Por ejemplo, la patata también en Galicia. que van a cambiar un poco la vida económica y van a suponer ligeros cambios, a veces cambios radicales en el sistema agrícola de la Europa. También el próximo día veremos, acabaremos con este tema, veremos ya la parte financiera, económica, y entraremos ya en el segundo bloque, que es el tema de los descubrimientos, y empezaremos a introducir un poco cómo se van a ir produciendo esos descubrimientos. Eso, como digo, lo veremos el próximo día. Buenas tardes, buena semana y no. Podéis consultarme a través del foro o a través de mi propio correo y os las iré solventando si no quedan solucionadas aquí con lo que explico en la tutoría. Gracias.